Gracias, queridos amigos. Seguimos en Voces del Periodista, aquí en Radio Cañón, las 760, en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Seguimos escuchando al maestro Diego Papalardo. Adelante, maestro. Aquí lo importante es sumar, es velar por la paz, por las vidas de todos aquellos que están padeciendo tanto en todas las partes del mundo. Aquí lo fundamental es defender la dignidad, el derecho a la vida con paz y justicia, a que todo ser humano tenemos derecho. Adelante, maestro Diego Papalardo. Lo seguimos escuchando.
Totalmente de acuerdo, maestra. Suscribo plenamente sus últimas palabras, también como las aquellas que han sido vertidas minutos atrás. Y el énfasis que usted puso es correcto. Precisamente el marco, el entorno objetivo geopolítico indica que, si bien el principal valladar, el principal obstructor que va a impedir o que está impidiendo el desplazamiento de cristianos y musulmanes de la Franja de Gaza hacia Egipto son los centros de poder, los estados y las poblaciones islámicas, es muy bien, es totalmente cierto lo que usted dijo, maestra, que también en forma simultánea otros centros, otras poblaciones, otras organizaciones que no pertenecen al mundo islámico también están tratando de bregar, cada uno por su lado y con sus respectivas perspectivas, con el objeto de impedir esta expulsión sistemática y masiva que pretenden llevar a cabo el entendimiento Tel Aviv Washington. Por lo tanto, en un todo de acuerdo con usted. Bien, vemos que dentro de lo que es la población o la comunidad, el sistema demográfico judío a nivel internacional y específicamente en el israelí, hay divisiones. No todos los judíos, no todos los israelíes están de acuerdo con este tipo de sistema o estas políticas genocidas y excluyentes de la otredad. Así vemos como, por ejemplo, en Estados Unidos, en la tarde de hoy, ha sucedido la intrusión o la entrada o el ingreso al Capitolio de representantes de coaliciones judías que están en contra del genocidio que se está perpetrando contra la población civil de Gaza. Son judíos. Judíos que no son religiosos. A su vez, también vemos dentro de la propia estadidad israelí y en el ámbito internacional, incluso en los mismos Estados Unidos, rabinos o representantes de comunidades religiosas ortodoxas del judaísmo tradicional que están haciendo campañas públicas y manifestaciones a favor de Palestina y con el objeto de impedir este genocidio sistemático y organizado que está llevando a cabo, repito, una parte del poder israelí, una parte y no toda, porque dentro del Estado israelí hay un conflicto entre las distintas élites y que este conflicto va a agudizarse, se va a profundizar y que vamos a tener, desde un punto de vista internacional, noticias muy importantes de alto impacto hacia el siglo XXI a partir de 2026 o 2027. El señor Netanyahu ya está teniendo sus últimos momentos como central o jefe político del Estado israelí. Es cuestión de semanas o cuestión de meses porque el señor Netanyahu va a ser excluido y reprobado por la mayor parte, no solamente de las élites israelíes, sino de la sociedad civil que no está de acuerdo con la política que hoy está llevando a cabo. Más allá de que si fue un ardid o no del señor Netanyahu lo que pasó el día 7 de octubre dentro del Estado israelí, más allá de eso, el señor Netanyahu es un disruptor y un autodestructor, según las concepciones de la verticalidad del poder israelí y de la horizontalidad de la sociabilidad de Siberia, es un disruptor y destructor de la paz y la concordia y de un proyecto armonioso dentro de Israel. Adelante, estimada maestra. Bien, entonces, este conflicto, decíamos que este conflicto se da a nivel internacional en todos los planos y el sistema internacional va, o parte del sistema internacional, entre ellos representado por los presidentes de Rusia, el presidente de China, entre otros, van a respaldar y proteger a la población civil de Gaza, y van a tratar de que Palestina el próximo año se constituya en un Estado formal y aceptado por toda la comunidad internacional. Adelante, maestro.
Exactamente. Gracias, maestro Diego Papalardo. Bueno, queridos amigos, vamos ahora a escuchar los análisis y qué parte pasa en otras regiones del mundo, el análisis siempre importante del profesor Guillermo Rocafort, doctor en economía, representante del Club de Periodistas de México en España y Premio Internacional de Periodismo. Adelante, profesor Guillermo Rocafort.
Muy buenas tardes, les habla Guillermo Rocafort, el representante del Club de Periodistas de México en España. Quiero enviar un cordialísimo saludo a la maestra Celeste, así como a todos los miembros de esta mesa de debate y, por supuesto, a nuestra leal y fidelísima audiencia. Quiero tratar con ustedes en el día de hoy un tema que me ha llamado mucha atención, de cómo va avanzando poco a poco la lacra de la pobreza y de la discriminación en el mundo unipolar. Recientemente se han trasladado a la opinión pública española los datos sobre el incremento del porcentaje de la población española que vive en el umbral de la pobreza. Estamos hablando en que en la actualidad el 25% de los españoles viven con el mínimo para subsistir. Son datos que han ido incrementando paulatinamente, sobre todo a raíz de la última gran crisis del 2008. Por lo tanto, uno de cada cuatro españoles prácticamente está ahí, en ese límite de la pobreza. Otro dato que también me ha llamado mucha atención y quiero trasladarles es que se ha incrementado ese porcentaje, sobre todo en la parte de la población española que tiene estudios superiores universitarios. En concreto, ahora en la actualidad, 1,5 millones de españoles, 1.500.000 españoles viven en ese umbral de la pobreza teniendo estudios universitarios superiores. Eso significa que ni siquiera estudiando, esforzándote, ya la universidad no es, como era antes, una forma de movilidad social, sino que, por lo que estamos describiendo, es, digamos, un instrumento que condena, vamos a decirlo así, a alto porcentaje de universitarios a la pobreza. Ese dato de universitarios españoles que viven en el umbral de la pobreza se ha multiplicado por dos desde el 2008. Eso significa que la crisis ultracapitalista que provocaron los bancos y las grandes inmobiliarias, esa crisis ha supuesto un coste excesivo y un coste que, como vemos, no solamente no se controla y se aminora, sino que va a más. Por lo tanto, queridos oyentes, tomemos nota de estos datos que vienen desde el mundo unipolar, la vieja Europa, cómo el empobrecimiento se está extendiendo, la vulnerabilidad de la sociedad cada vez mayor y cómo ni siquiera haciendo ese esfuerzo tanto familiar como personal de sacar estudios universitarios superiores es garantía de, digamos, tener una vida, vamos a decirla, cómoda y desahogada. Sin duda hay una quiebra, hay una fractura social en el mundo unipolar, del cual son responsables, en última instancia, nuestros máximos dirigentes políticos, los del mundo unipolar, que están condenando a la sociedad de la vieja Europa y en concreto a España a vivir cada vez en peores condiciones. Les habla desde España Guillermo Rocafort, el representante del Club de Periodistas de México en España.
Muchísimas gracias, profesor. Vamos a ver si alcanzamos a escuchar todo el enlace del maestro Mario Ramos. Adelante.
Un saludo cordial para ti, Celeste, para ti, Diego. Gracias por la invitación a charlar nuevamente aquí en Voces del Periodista. Respecto a las elecciones en el Ecuador, a sus resultados, se podría llevar a cabo varios abordajes, ¿no? Desde las fallas que pudo haber existido en los temas de campaña propiamente dicho, ya sea errores tácticos o estratégicos, temas de organización política, calidad de los líderes locales, de las provincias. Bueno, se podría hacer ese abordaje también, ¿no? De hecho, yo creo que pudo haber existido errores en ese aspecto, pero no creo que sea lo fundamental. Yo creo que aquí hay dos aspectos fundamentales. Primero, recordemos que el candidato Noboa ganó con una propuesta neoliberal, o sea, no ocultó su propuesta neoliberal. Habló de privatizar salud, educación, seguridad social, etcétera, etcétera. No, inclusive de pagar, que la gente pague más impuestos y las empresas menos, y cosas así, ¿no? Entonces no ocultó su propuesta neoliberal y eso llama la atención y eso qué nos indica. Para mí te indica que aquí hay un tema cultural de fondo. O sea, es decir, ya no es solo un problema de conciencia política, es un tema que el neoliberalismo ha calado muy hondo, ¿sí? En las mentes de las personas. O sea, la batalla de las ideas, la izquierda la dejó de dar hace mucho tiempo, la batalla cultural. Y eso es un fenómeno que se está presentando aquí en el Ecuador también. Entonces, yo creo que mucho de la explicación está ahí, aunque la fuerza de la ERC es grande todavía, ¿no? A pesar de que se luchó contra todos los factores fácticos de poder, ¿no? Corporaciones comunicativas, organismos del Estado, etcétera, etcétera, el capital político electoral de la ERC es fuerte todavía, ¿no? Muy fuerte. Pero, sin embargo, yo daría esa explicación para entender cómo es que mucha gente vota por un candidato que lo que ofrece es mayor inseguridad social y violar los derechos y atentar contra los derechos básicos, ¿no? Eso llama mucho la atención. Y estamos viendo ese fenómeno inclusive en Argentina con Milei, ¿no? O sea, un tipo que abiertamente hace esas propuestas y sin embargo es muy popular. O sea, eso es por eso digo que de fondo aquí hay un tema cultural que deberíamos analizar en América Latina, ¿no? Las fuerzas de izquierda. ¿Qué más? Podría decir que, bueno, la asamblea va a estar la mayoría de la derecha, pero la ERC tiene 52 asambleístas, lo que le impide al gobierno tener mucha maniobrabilidad en la asamblea, ¿no? Igual que le pasó a Lasso. Entonces, eso es una fuerza importante. Acá también se controla la alcaldía de Quito, la alcaldía de Guayaquil, que son dos, obviamente, espacios súper importantes. Igualmente las prefecturas de Pichincha y Guayas. Entonces, el poder, digamos, que no es despreciable en el bando de la ERC, ¿no? O sea, hay poderes locales y hay un sector importante en la asamblea. ¿Qué más podría decir respecto a las elecciones? Bueno, va a ser igualmente un gobierno inestable, ¿no? Obviamente, al aplicar esas políticas neoliberales, es difícil que logre una gobernabilidad tranquila en el país. Más bien va a haber convulsión social. La crisis se va a seguir agudizando aquí en el país. Y bueno, es lo que va a pasar, ¿no? Eso yo podría decir. Un saludo cordial y gracias nuevamente por la invitación.
Muchísimas gracias a usted, maestro Ramos, Mario Ramos. Y bueno, queridos amigos, muchísimas gracias. Nos escuchamos en la próxima.